Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de RTV. Hoy tenemos, además de Maite Vizcarra y Augusto Álvarez, con nosotros a Andrés Calderón, abogado, analista y en esta circunstancia comentarista, ¿no es cierto?, de la política. Y bienvenido, Andrés, un gusto que estés con nosotros.
Muchas gracias, con gusto acompañarlos a ti, Augusto y a Maite.
Ok. Bueno, el tema sobre el que hemos caído hoy es la conducta voluntaria o involuntaria de todo el escenario electoral, de los candidatos y de quienes los acompañan, ¿no es cierto? Preguntándonos si son un factor de caos o si son un factor de orden. Sí, me van a contestar que hay de todo, que hay de los dos, ¿no es cierto? Pero la pregunta está formulada no tanto en términos personales, sino en términos estructurales, ¿no es cierto? El escenario electoral comenzó casi no existiendo, ¿no es cierto? Y ahora efectivamente compite con el escenario de la pugna Congreso Ejecutivo, compite también con el escenario de los problemas de la pandemia, y por lo tanto uno tiene que empezar a preguntarse en qué dirección va ese escenario, ¿no es cierto? Durante largos meses hemos pensado que las elecciones y lo que ellas traen, nuevo gobierno, eran una fórmula positiva, algo que debíamos esperar con gran entusiasmo. ¿Todavía es así? ¿Qué dice Andrés?
Creo que está bien enmarcado, como tú lo planteas, Mirko, porque está trayendo un tema en agenda que probablemente le dé algo de protagonismo a algunos partidos políticos que no hubieran tenido si es que los temas en discusión se centraban en la pandemia, en corrupción o reforma del sistema político, ¿no? Las pugnas que han habido entre legislativo y ejecutivo en el periodo 2016-2021. Entonces, creo que la hipótesis, la de, oye, acá hay partidos que están buscando generar un poco de desorden o desestabilización, o que podrían cosechar algo como fruto de esta sensación de caos que puede generarse, es algo natural, quizás en algún tipo de partidos, en los que naturalmente ellos quieren mostrarse como una ruptura al orden establecido, ¿no? Entonces, si es que yo soy un partido que está harto del sistema o molesto con el sistema imperante, es natural que vaya a impulsar algún tipo de resquebrajamiento, ¿no? De rompimiento con el status quo.
¿Tienes nombres?
Yo diría que es natural la hipótesis que uno plantea de que el Frente Amplio o más hacia la izquierda podrían estar abocados a generar una sensación de que el status quo institucional, político y económico es el principio de los males que ellos quieren cambiar. Pero por otro, no solamente ellos, o sea, creo que en este punto la idea de que los polos se atraen, no solamente que se atraen, sino que también se necesitan, ¿no? Y quien quisiera impulsar una agenda de que acá lo que falta es mano dura o orden o un poco mayor de autoridad, y nos vamos al otro polo opuesto, ¿no? Al de una derecha, y no sé si derecha necesariamente económica, pero por lo menos más posiciones un poco más autoritarias, podrían llevar a decir, ok, acá el problema no es el modelo imperante que genera las protestas, sino el problema es la falta de orden ante quienes generan algún tipo de caos, ¿no? Entonces, sin tener evidencia, obviamente, de que alguno de los dos partidos esté impulsando claramente esa agenda, o de alguno de los dos polos, porque en realidad no son solamente partidos, te diría que sí, es parte de lo que uno esperaría de de impulsos políticos en un contexto como el que nos encontramos.
Bueno, yo creo que en verdad el orden es el caos. En el caso del Perú, creo que tirios y troyanos están muy interesados en que haya río revuelto, porque en el Perú la ética política es esa. La izquierda, la derecha, la del centro, como se sientan, están muy interesados en que siga existiendo el caos, porque esa es la forma de hacer política en el Perú, y es lamentable, ¿no? Pero digamos que el mismo momento nos habla de un grupo de partidos, como tú dices, Andrés, que eventualmente podrían estar muy vinculados con no promover protestas, pero sí defender sobre todo o poner el acento en la legitimidad de las protestas, ¿no? Pero ahí viene este discurso acerca de cuán legítimas son en una situación tan compleja en la que, en verdad, apoyar la legitimidad puede entenderse como que sigan habiendo más protestas y que se levanten. Eso por un lado, esos partidos que tú has mencionado, y por otro lado, la propia actividad de este gobierno, que aún desmarcado del partido que lo llevó al poder, el Partido Morado, la inacción, la falta de tino para poder controlar una situación que evidentemente se está descontrolando, también suma al desorden, al caos, ¿no? Entonces, orden y caos, yo creo que en verdad en la política nacional la ética es el caos. Y creo que exprofesamente todos los partidos están vinculados a crearlo, ¿no? Por más que tengan un discurso ordenador, que sí, que reformista, que no sé qué, no sé cuánto, en algún nivel de sus organizaciones están muy interesados en sembrar caos, ¿no? Porque les va a convenir. A río revuelto, ganancia de pescadores, es evidente, ¿no? Y además creo que ese caos cada vez más va a empezar a darse evidentemente por el tema digital, ¿no? Las redes sociales. Todos estos bulos, estas fake news, estas medias verdades, estas historias medias extrañas, esos mitos urbanos que se empiezan a generar en las redes sociales, son parte del incentivo que algunos van a levantar para crear más caos. Entonces, para mí, el orden es el caos, lamentablemente.
Una pregunta sobre eso, pero ¿no hay el peligro de que suficiente caos generado por los partidos o por quien sea, puede terminar simplemente volándose las elecciones? Y que la búsqueda del caos puede terminar haciendo que los partidos se disparen en el pie.
Ese es un escenario posible, Mirko. Yo creo que también hay un grupo de intereses o de interesados en que no hayan elecciones o que esto entre una situación de implosión y se acabó todo, ¿no? Porque, a ver, si según en lo que hemos estado analizando, estamos en una situación de inercia, ¿no? Porque es una inercia, o sea, probablemente los primeros meses del 2021 no van a cambiar mucho del 2020, a menos que aparezca el tema de la vacuna, como ya lo hemos identificado, ¿no? Eso es un elemento clave que podría, de alguna manera, romper con la inercia. Pero si la inercia no se rompe, una posibilidad es esa, de que las elecciones se vengan abajo y eventualmente entremos a una situación de revolución no pedida, y bueno, ahí sí vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero yo sí creo que estamos en una situación tal que una ruptura de lo que está pasando con una cierta potencia tiene que darse, porque si no estamos en un vaivén de idas y venidas que sobre todo están vinculadas con promover caos, ¿no? Es triste y es verdad, yo sí creo que yo no tengo mayores expectativas a que en verdad los partidos políticos quieran sembrar orden. Yo creo que en algún nivel de sus estructuras el discurso de crear desorden es válido. Es más, es buscado. Y hoy lo van a hacer de una manera muy sofisticada utilizando este tema de las redes sociales. Estoy convencida.
Yo quisiera aportar un comentario que creo que es difícil o que no es correcto generalizar y decir que todos los partidos van al orden o todos al desorden, todos a la estabilidad o todos a hacer un gran chongo. Y que creo que eso va a depender de lo que le convenga a cada candidato. Y habrá candidatos que les convenga el orden y habrá para proyectar ante la gente y habrá candidatos que les convenga proyectar el desorden. Por ejemplo, por poner nombres, pero me parece que a Forsyth no lo veo armando chongos, ni a Julio Guzmán, que tiene a su partner en Palacio, y que más bien ellos se van a querer proyectar como gente que promueve la estabilidad en medio del desorden. Y en cambio podría decir que, no sé, de repente Marco Arana le puede convenir poner a Lenin Bazán en el norte, en el sur, armar esto, o a Verónica Mendoza, y va a depender también de la asesoría que tiene, entiendo, de Podemos de España, que son sus coaches en esta campaña, de qué es lo que le dicen, ¿le conviene el orden o le conviene el desorden? Y yo parto de un hecho que creo que los candidatos son gente, en general, todos los candidatos son gente inescrupulosa, que piensan en términos de salvo el poder, todo es ilusión. Primero ganamos y después ya ven. Y entonces, porque si yo creo que voy a ganar, me convendría promover la estabilidad para recibir un país más ordenado. Pero todos piensan en primero gano y después ya vemos. Y eso va a depender de qué le conviene a cada candidato. Y paso a la otra cosa. ¿Qué es lo que quiere la gente? Como decía Pocho Rospigliosi, es lo que la gente quiere. Y entonces cada candidato va a escoger una sintonía con lo que la gente quiere. Pero otra vez, así como hay candidatos y candidatos, hay diversos sectores de la gente donde hay gente que puede querer que se arme el desorden y hay gente que puede estar buscando el desorden, y va a depender de cómo se posiciona cada candidato entre este orden y desorden. Y por último, de repente eso es una campaña de 3-4 meses, pero me conviene promover el desorden en enero y el orden en febrero y el desorden en no, que hay diferentes sintonías y modos durante la campaña. Y ya va a depender de cada estratega de campaña, de cómo va modulando, y entonces le dice al candidato, ahora estamos en modo chongo, entonces se comienza a gritar, ahora estamos en modo estabilidad, y se vuelve a estabilizar. Sí. Creo que no les he dicho ninguna conclusión, pero creo que es que va a haber un gran desorden en esta campaña.
Pero es que parece que son pequeñas campañas, ¿no? Yo también creo que van a ser micro campañas estratégicas, dependiendo de lo que la sociedad o la ciudadanía está interesada en ese momento. Y creo que algo, digamos, no sé si esperanzador, pero al menos no tan pesimista, de pensar de que va a ser una campaña guiada por el desorden en los siguientes 4 meses, es que van a haber otros temas en agenda que seguramente le van a quitar protagonismo, aparte de los conflictos sociales, como para que esto se convierta en el principal tema. O sea, yo, por ejemplo, creo que ahorita le conviene a algunos partidos que quieren distanciarse del gobierno o achacarle al gobierno la relación con el Partido Morado, como para decir el Partido Morado es una mala opción, les conviene explotar este momento, ¿no? Y creo que eso es parte de lo que quizás está haciendo la izquierda o algunas facciones de Frente Amplio y de Juntos por el Perú, que se les vieron más o menos cercanos al Partido Morado en el momento de transición. Entonces el Partido Morado ganó cierto atractivo, entonces conviene golpearle al que empieza a subir, porque ese es un espacio que ellos quisieran ocupar, ¿no? Y por eso es que veíamos un poco de algo de broncas en redes sociales entre representantes de Juntos por el Perú y atacando al Partido Morado, atacando la reacción del Partido Morado frente a las protestas primero en Ica y luego en el norte del país. Pero eso no es algo que yo tampoco vea como que se pueda mantener durante todo el tiempo. O sea, creo que la agenda no la van a poner los partidos. Y creo que ningún partido tiene suficiente peso ni tiene suficiente legitimidad para realmente en este país actual poner agendas. Creo que hay muchos efectos externos o algunos endógenos como de protestas sociales que por más que quieran ser impulsados mucho por algunos partidos, incluyendo los desestabilizadores de los que hablaba Mirko y que decía, oye, podría haber gente que quisiera postergar elecciones, ¿no? O cancelarlas. No creo que estén en esa capacidad de lograrlo. O sea, creo que ellos no pueden llegar a marcar una agenda, ni siquiera pueden marcar una agenda, y por otro lado creo que no están en capacidad de poder lograr el resultado que ellos hubieran esperado. No dudo mucho que, por ejemplo, logren conseguir, aun cuando les convenga a algunos partidos, una postergación de elecciones.
Sí, pero de todas maneras, Andrés, cuando hablas de la ciudadanía, a mí me queda la duda, ¿no? ¿Cuál ciudadanía? ¿No? Porque hablamos de la ciudadanía y ya aparece la democracia, que son como estas grandes entelequias, y en verdad pues no hay la ciudadanía, porque, o sea, como una estructura que se moviliza directamente ya no existe, ¿no? Lo que hemos visto el año pasado con este movimiento tan disruptivo que se generó, esta marcha dada por jóvenes, fue eso, fue disruptivo. ¿Por qué se dio, por ejemplo, esa marcha en ese momento? Porque hubo una situación que era límite, ¿no? Era absolutamente límite, y bueno, ahí la indignación, pues, era evidente que despertó. tendría que haber otra situación límite, lamentablemente no buena para el Perú en estos meses, como para que otra vez se despierte esta situación disruptiva y la gente empiece a caminar y salir y de alguna manera quejarse, ¿no? Pero, como digo, esa situación límite solamente la identifico yo, sinceramente, con el tema de la pandemia y con el asunto de la vacuna, ¿no? O sea, después todo lo demás, que la crisis económica, que la crisis social, que las marchas, es más de lo mismo. Ese es el ambiente natural, es el ecosistema del Perú, lamentablemente. Los nuevos elementos externos tienen que venir con la nueva coyuntura, que es básicamente el tema de salud, la pandemia y la vacuna. Y lamentablemente todo lo demás, como tú dices, se le pondrá un índice, o sea, un acento, seguramente alguien lo va a ir modulando. Creo que muchos, sobre todo, si no son en verdad los partidos políticos los que están asesorando, bueno, alguien en los partidos políticos, no en sí mismo, personas, digamos, o sea, me encantaría identificar este u otro, pero son personas. Y como digo, la única forma de que otra vez se rompa esa inercia para mí está muy vinculada con el tema salud. Entonces, si eventualmente alguno de los políticos o de los partidos políticos, eventualmente candidatos, toma de una manera mucho más agresiva este tema, incluso, ¿no?, eventualmente ponerse a negociar o ver cómo se hace para que alguno de estos traigan la vacuna. Yo escuché por ahí alguno de estos que pensó que sería bueno él mismo acercarse a ver cómo se está haciendo esto, cuál es la vigilancia que hay detrás de la vacuna. Va a ser más de lo mismo, porque crisis económica, social, o sea, ese es el ecosistema en el que se respira en el Perú, ¿no? Yo no le veo más diferencia.
Yo de escucharlos me queda la idea, que no hemos tocado ninguno de los cuatro, de si llamar al orden es mejor estrategia electoral que llamar al desorden o al caos, como lo hemos estado llamando. Mi sensación es que llamar al orden es buena estrategia electoral en este momento, que los problemas de la población, no he dicho la ciudadanía, que conste, que los problemas de la población son percibidos como problemas del desorden, del mal manejo de la pandemia. Es un lugar común político, puede haber habido o no, la gente cree que ha habido mal manejo y eso es desorden, ¿no es cierto? Cosas como el cierre del Congreso o la vacancia del presidente o todas estas cosas son asociadas con esto, y por lo tanto la pobreza, la crisis económica, todas estas cosas, creo yo, se identifican claramente con el desorden. Y por lo tanto, pedir orden es un, creo yo, que es una buena estrategia, y a mí me sorprende que haya tan pocos candidatos haciéndolo. Y yo me haya dado cuenta, yo, una persona simplemente, de un candidato claramente dedicado a eso, yo lo veo en Keiko Fujimori. Keiko Fujimori ha hecho 3 o 4 llamados a la sensatez, a la cordura, al orden político, que a mí me parece que han sido eficaces y se lo van a hacer. Podemos no creerle un pepino de lo que dice, no importa, pero mi sensación es que eso que dice es eficaz y le va a rendir, y lo vamos a ver en las encuestas, ¿no es cierto? Y además, es mejor que lo de los candidatos que simplemente no dicen nada en ese sentido, ¿no es cierto? Y los candidatos que no dicen nada están predicando el caos en realidad, ¿no es cierto? Porque algo tendría que decir un candidato sobre el problema de las movilizaciones agrarias, sobre el problema de los agronegocios, etcétera. Algunos lo están haciendo mayormente a favor de los trabajadores y otros no lo están haciendo, con lo cual pareciera que están a favor ni siquiera de los trabajadores, sino del desorden causado por los reclamos de los trabajadores, ¿no es cierto? Esto tiene que ver, por supuesto, con las mediciones, de dónde está el electorado en este momento y dónde va a estar. Mi sensación es que, contra todo lo que se pensó durante largo tiempo, el chongo político no está empujando al electorado hacia la izquierda.
Así es.
Por lo menos no hacia la izquierda radical. Podríamos discutir cuál a la izquierda está Verónica Mendoza y va a seguir en la izquierda todavía, ¿no? Pero mi sensación es que la gente, como en tantas otras elecciones, está moviendo hacia el centro. Y que ese centro es, casi por definición, una forma de moderación política, ¿cierto? Y que cometen un error los candidatos que no están ya empezando a estudiar esto y viendo cómo le sacan una ventaja. Porque ahí termino esta perorata.
Creo que lo cortaron justo para no cerrar, para no dejarlo cerrar esa idea, los candidatos del centro que están aprendiendo todavía.
Ahí está Mirko otra vez.
Sí, te escucho.
Los últimos 5 segundos no se escucharon.
Andrés.
No, yo te decía, Mirko, que me parecía que justo eran los candidatos del centro que tú dices que todavía no escuchan o no entienden cuál es el discurso que está esperando el electorado. Son los que no querían cortarte tus últimos 5 segundos de tu intervención. Pero cuando yo hablaba de la ciudadanía me refería realmente al electorado. O sea, decir, ¿dónde está el foco de interés de la población? Y yo creo que los candidatos no van a marcar una agenda, se la van a marcar a ellos. La pandemia es una de ellas. Reactivación económica seguramente será otro, y estabilidad o un poco de calma al caos social y político va a ser otro punto, ¿no? ¿Por qué los candidatos no están aprovechando eso? Yo creo que en algunos casos es porque no saben qué decir. O sea, creo honestamente que algunos de los candidatos que podríamos decir que no se bifurcan hacia izquierda o derecha y que son un enigma, es porque realmente no tienen idea, o sea, no tienen idea de qué solución plantear o qué discurso va a calar con la gente. Algunos te diría, me sorprendería encontrar una solución interesante de un Forsyth, de un Acuña, de un mismo Salaverry, a alguno de los problemas que están ocurriendo. Yo creo que no la tienen de momento. Y la estrategia que hay con a mí también me parece que puede ser eficaz. Ya, o sea, creo que sus discursos previos, estos videos cortitos que había estado mandando y los últimos, que era diferenciarse o hablar del desorden que genera la izquierda radical, están bien pensados. El punto está en que, al igual que Verónica Mendoza, creo yo que, por un lado, necesitan al polo opuesto, necesitan al otro para ellos presentarse como una buena alternativa, y también necesitan distinguirse de aquellos que estén un poco más cercanos, ¿no? Juntos por el Perú necesita distanciarse del Partido Morado y necesita verse como la opción de izquierda más potable por encima de Frente Amplio y por ahí UPP o algún otro. Y Fuerza Popular necesita verse como la opción de derecha que pone el orden o quizás no quiera... Yo justo lo comentaba hoy día en mi columna, no, nunca va a querer ponerse el cintillo de derecha, pero la que tiene el respeto y hace ejercer el principio de autoridad, y va a tener que distanciarse o verse como una opción viable frente a las otras que podrían asemejarse un poco, ¿no? O sea, distanciarse de Hernando de Soto, por allí del partido este de Renovación Popular, que bueno, No creo que alguien lo note hoy en día, pero digamos que ese es su camino, ¿no? O sea, el camino es el de yo pongo acá el orden y valerse un poco de la eficacia pregonada del gobierno de su padre como para decir, acá podemos restablecer un poco. Nuevamente, habría que ser muy escépticos con ese discurso, pero creo que ese es el camino que ella está marcando y que me parece que puede lograr algún rédito.
Pero tampoco es tan sexy, Andrés, el ir con un discurso del orden, porque la gente va a decir, ¿cuál orden? Si no hay vacunas, no hay chamba, no hay gobierno, no hay nada. Yo creo que de repente se puede unir con lo que Mirko y Maite, tú están diciendo, es una simbiosis perfecta de campaña reclama con orden, pitea dentro del marco de la ley, reclama tus derechos, no te quedes, no seas
tonto. Eso es Noruega.
Sí, sería genial que hubiera algo así, ¿no?
Bueno, no.
Eso sería lo real.
Esta campaña sí nos está obligando a terminar este programa que ya ha cumplido su plazo y a despedirnos hasta el próximo miércoles, en que volveremos a estar juntos aquí en 4D. Por favor, difundan el programa. Sobre todo, enséñenselo a algún amigo candidato que no se está moviendo. Y hasta entonces, muchas gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.